quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Para mí es un placer estar cada semana con ustedes a través de este aparato maravilloso que es la radio, así como esa que tenemos allá, una radio pequeñita de unos 25 centímetros de ancho por unos 15 de alto, y esa debe ser del año 60, porque esa tuvo. Porque es un aparato muy especial, porque nos invita la radio, estimados oyentes, a la imaginación. Bueno, y a propósito de la imaginación, vamos a conversar con un personaje espectacular de la vida de Chile. Y bueno, es la característica de este programa, conversar cada semana con personajes que nos sentimos el orgullo de ser chilenos, como este, por ejemplo, porque hablar del cine chileno, hablar del teatro chileno y del radioteatro, porque me estaba contando que comenzó muy pequeñito a hacer radioteatro, la Radio Ejército de Punta Arenas, es espectacular. Vamos a hablar con Luis Alarcón Mancilla. Ustedes lo han visto en, no sé, 20 o 30 teleseries desde el año 60 hasta acá, y yo creo que en casi todas las películas que se han filmado en Chile. Luis, para mí es un placer estar contigo. Estamos grabando acá en el Café Crónica Digital, un día de verano, un sol espectacular, mucha gente en la Plaza Brasil. Bienvenido a Testimonios.
Muchas gracias, realmente muy impresionado de la Plaza Brasil, donde no venía hacía muchos años. Impresionado de toda la vida que hay aquí, maravillosa, y impresionado de este café que me trae recuerdos inolvidables, por supuesto, de un compromiso vital que uno tiene, cierto, con los derechos de la gente. Y también impresionado por estar en esta radio Nuevo Mundo que forma parte de la vida de uno, ¿no? Evidentemente que sí. Siempre una radio que ha estado siempre a la cabeza de, digamos, de la lucha de la gente, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien, y para mí también es un orgullo estar
frente. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, en la Radio Nuevo Mundo ya somos, yo creo que una de las dos radios más antiguas de Chile. Antes era la Radio Chilena,
¿te acuerdas? Sí, sí.
Que murió hace como 5 o 6 años.
¿Cómo no?
Bueno, y además es muy importante porque la Radio Nuevo Mundo está por todo el país, desde Iquique y hasta Punta Arenas, que es tu tierra.
Mi tierra, sí, es Magallanes. Magallanes, yo soy nacido en Puerto Natales, a mucho orgullo.
Eso está a 300 kilómetros al norte, ¿no es cierto?, de Punta Arenas.
Sí, aproximadamente, sí, al norte de Punta Arenas, metido entre la cordillera y la pampa.
Exactamente, muy cerquita ahí del límite con Argentina.
Al lado.
Oye, y esto del teatro, del radioteatro, ¿cómo te nace? ¿Vienes de alguna familia artística? Estamos conversando con Luis Alarcón, el destacado actor chileno.
Sí, yo he ido descubriendo que tengo un ancestro artístico muy desarrollado. Mi abuelo, Justo Alarcón, que llega a tener hasta una calle con su nombre en Punta Arenas, fue actor, ¿no? Hay por ahí un aviso en el diario El Magallanes de 1903, de los fines de año de 1903, en que dice el conocido actor chileno Justo Alarcón dará esta noche una función en el antiguo teatro, no me acuerdo cuál era el nombre, en beneficio propio. Entonces eso me sonó muy bien a mí, ¿no? Muy gracioso. Y luego mi padre, que también en algún momento debe haber trabajado en alguna obra de teatro con mi abuelo, también fue dedicado, bastante dedicado a las artes, fue un fotógrafo de la zona, precursor del turismo actual. Leíamos una presentación que hizo en el año 1930 de un programa turístico para la zona de Última Esperanza, que coincide exactamente con lo que se hace hoy de turismo, ¿sí? Claro. me lo decían los Álvarez, que son otros precursores del turismo, la familia Álvarez, que son los primeros que tuvieron barcos de turismo. Pero esto, y leyeron la carta de mi padre del año 30, pero esto es lo que hacemos nosotros ahora.
Imagínate qué importante, Lucho.
Sí, importante. Y bueno, y en mi familia, mis hermanos eran bastante musicales, ¿no? Mi hermano mayor tocaba muy bien el violín, muy bueno. Fue primer violín de la Escuela de Artes y Oficios, que es a Charán, aquí en Santiago, en el año 36, 37. Y bueno, y mi hermana también tocaba el violín, hacían conjuntos de música de armónica. ¿Qué sé yo? El único que no hacía lo músico fui yo.
Pero eres un excelente actor.
Sí, tengo buen oído.
Y esto de la actuación, ¿cómo se te fue desarrollando en ti la actuación?
Bueno, en primer lugar, yo empecé, antes de entrar al colegio, subí al escenario a bailar un minuet de Paderewski con un grupo de mujeres, ¿no? Mujeres vestidas de damas de la época y mujeres vestidas de hombres. El único hombre que había ahí era yo, ¿no? Siempre me ha pasado lo mismo con los demás. Muchas mujeres a mi alrededor. Entonces, tuvimos tanto éxito que eso se repitió, y esta vez con una de las compañeras que tuve yo para bailar en la primera vez, doña Bruna Mationi, ya fallecida, y bailamos solos, en otra velada. Pues yo creo que ese fue mi inicio en el teatro.
¿Y qué edad tenías ahí?
Yo tenía 6, 7 años.
¿Pequeñito?
Sí, y nos fue muy bien, y nos aplaudieron tanto que querían bis, y yo no quise. Dije que no, yo ya había hecho mi trabajo, ya como andar haciéndolo de nuevo, no. Entonces, y después en el colegio Salesiano, donde estudié en Puerto Natales, los curas eran muy aficionados al teatro. Hice varias obras ahí, Y después en el liceo me tocó hacer también obras en castellano, en francés, en inglés. Pero yo nunca pensé que iba a ser actor, hasta que Osvaldo Bengman, un gran periodista y escritor de Magallanes, me dijo un día, ¿te gustaría trabajar en radioteatro? Ya, pues le dije, yo estaba en cuarto, sí, a comienzos del año 46, y me fui a la radio Ejército, que era una radio, como su nombre lo dice, del Ejército.
¿Una radio del Ejército?
Sí, sí, fundada por un gran general de la República, don Ramón Cañas Montalva. Digo gran general porque era un hombre humanista, artista, y que fundó la radio como un gesto como para afirmar la soberanía.
La nacionalidad chilena.
Exacto, exacto. O sea, un lindo
ejemplo.
Claro. Y bueno, y empecé a trabajar allí haciendo obras patrióticas y me contrataron como locutor.
¿Tienes voz de locutor?
No sé, tal vez.
Sí, claro.
Sí, 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 hice locución un año completo ahí.
Muy bonita. Muy bonita la locución.
Sí, es bonita, es muy bonita. Me gusta mucho a mí. Así que por ahí empecé. Pero no, yo no tenía intenciones de ser actor. Yo quería ser médico. Y no se pudo por razón.
¿Cuándo defines entonces el que vas a ser actor? ¿A qué edad?
Bueno, después que de la muerte de mi padre aquí en Santiago, yo trabajé en ese tiempo en cualquier cosa para poder preparar la olla y para poder pagar la casa que habíamos comprado acá, porque ya se había terminado la pequeña fortuna que teníamos, que mi padre había hecho, se gastó en médico y qué sé yo. Entonces conocí, yo pasé a hacer un tiro al aire, no sabía qué hacer, y conocí a una vecina, ¿no?, con quien pololeé harto tiempo, y ella estudiaba teatro en la Universidad Católica, y me llevó al Teatro Municipal a ver una obra que se llama La Muerte de un Vendedor, de Arthur Miller, hecho por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Y ahí, mirando esa maravilla de obra, con esos maravillosos actores, yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Esto es lo que tengo que hacer yo. Y me dediqué a eso.
¡Qué bonita historia!
Me dediqué a eso con harto sacrificio, porque los primeros años, nada, era aficionado. Y me fui formando así con maestros, hasta que llegué al teatro profesional.
¿Y estudiaste teatro o no?
Yo no
¿Te
estudié.
Fuiste formando?
Yo me fui formando
con... ¿Autodidacta?
Sí, yo soy autodidacta y me fui formando con maestros. Entre ellos, te conversaba antes, Roberto Parada, qué sé yo, la María Maluenda, Jorge Lillo, la María Canepa, y los grandes actores, ¿no? De Agustín Siré, y
unos del Teatro de Ensayo. Bélgica Castro.
Sí, del Teatro de Experimental. El Teatro de Ensayo era de la Católica.
Sí.
También era muy bueno, excelente. Así que me formé con ellos y un día yo fui director del Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico y ahí me moría de hambre porque ahí no entraba un peso, ahí había un poquito de plata que nos daba el rector o que se fuera para montar las obras, pero plata para vivir no había. Hasta que, no me acuerdo cómo fue, que me llamaron de una compañía profesional al centro. Vine al centro con un elenco de lujo, ¿no? Estaban, qué sé yo, Justo Ugarte, Lautaro Murúa, la Inés Moreno. Eso era.
¿Estas chicas?
No, la Inés Moreno era una alta.
¿Y la Moreno. Ocho Moreno, cómo se llamaba? Una
baja. Esa es la. Sí, esa no, sí, es Ocho. Sí, Tito Heinemann también estaba. Entonces, me metí al teatro profesional, ya empecé a ganar un sueldo, pero yo quería un poquito más que sueldo, quería formarme y pedí ingresar al Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Me apoyaron, di un examen de actuación, un examen de conocimiento y quedé en la planta del Teatro Experimental, pero tampoco me pagaron. Entonces, al año después, volví al teatro profesional y me llamaron entonces en el año, fines del año 57, a formar parte del plantel profesional del Teatro de la Universidad de Concepción, donde nos fuimos un grupo allá a juntarnos con los penquistas, un grupo de acá.
Ahí estaban los Dibuchelos, ¿no?
Los Dibuchelos habían estado antes. Sí. Nosotros fuimos, estaba Tennyson Ferrada, estaba Roberto Navarrete, estaba Andrés Rojas Murphy, otros más que en este momento ya no me acuerdo bien.
Shenda Román estuvo por allá también.
Bueno, Shenda se fue después que nosotros. ¿Quiénes nos fuimos de aquí en ese momento? Gustavo Mesa, que era director, su mujer, que era en ese tiempo la Delfina Guzmán, Jaime Badel, Nelson Villagra,
buenísimo,
el que habla. Y después, bueno, después fueron llegando más y nos quedamos allá. Y cuando vinimos a hacer una gira el año 59 a Santiago, nos ganamos todos los premios.
Mira, qué lindo. ¿Y con qué obra vinieron a Santiago?
Vinimos a Santiago con Población Esperanza.
¿De quién era?
De la Isidora Aguirre y de Manuel Rojas.
Imagínate.
Y Manuel Rojas.
Imagínate cómo sería la potencia de ese mensaje.
Sí, una mirada desde el puente, claro. de Azumila. Trajimos también Las Redes del Mar, de un autor penquista, José Chesta, se murió muy joven. Y arrasamos en Santiago. E incluso yo creo que cambiamos un poco el estilo de la actuación del actor chileno acá. Porque nosotros traíamos otra manera.
Otra escuela.
Sí, otra escuela, sí. Mucho más realista, más naturalista. Un poco menos puesta. Sí. Y nos fue muy bien, porque salimos de Chile, fuimos a Uruguay, donde tuvimos un éxito inusitado. Estuvimos en Buenos Aires también con Población Esperanza, donde también tuvimos.
Oye, qué importante lo que nos cuentas.
Sí, y bueno, nos pilló el terremoto del año 60 en Buenos Aires.
¿Qué te parece? Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hoy estamos conversando con este gran actorazo chileno, Luis Alarcón Mancilla, autodidacta, como él nos ha señalado, nació en Puerto Natales, más de 50 años en el teatro, cine y televisión chilena. Bueno, hablar del cine es hablar precisamente de Luis Alarcón. ¿Qué te parece la internet, Luis? ¿Cómo la encuentras?
Me parece bien. Yo estoy más o menos a caballo ahora. Estoy aprendiendo todavía, pero ya me manejo. Ya puedo comunicarme con mi gente que no está en Chile, con todo el mundo. Claro. Sí, no tengo problema en ese sentido. Ahora, no soy, ¿cómo se llama?, apegado. No. No soy
justo y necesario.
Me gusta leer libros.
Con la hojita y todo.
Sí, con la hojita y todo.
Bueno, si usted nos quiere escribir, escríbanos a testimonio@gmail.com. Testimonio@gmail.com o a gerencia@radionuevomundo.cl. gerencia@radionuevomundo.cl o a mi correo personal, marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Saludos para Suecia, ahí nos transmiten este programa a través de Radio Bahía. Saludamos a su director Luis Romero. También en Estados Unidos, en California, la Radio de los Trabajadores, la KPFK, que es una radio potentísima, 110 kilos de potencia y sin ningún aviso. La financian los trabajadores.
Ay, qué bien, qué bien me parece, sí.
Espectacular,
¿eh? Es espectacular, porque...
Y en Estados Unidos.
Una radio sin aviso es una cosa espectacular, yo tengo la experiencia.
¿Lo hiciste así también?
De haber trabajado en la radio Ejército de Punta Arena, donde había glosas patrióticas y no avisos.
Oye, de ahí conociste también a Juan Marino Cabello, ¿no?
Por supuesto, los Marinos éramos la familia de Marino y mi familia eran amigos. Y bueno, vivíamos en Puerto Natales, los Marinos también. Y Juan Marino, que me conoció desde cuando yo nací, porque era amigo de mi hermano mayor. Él, mayor, o sea, mayor que yo. Entonces, cuando yo estaba en la Radio Ejército... Él ya había trabajado en la radio el año anterior, pero ese año hicimos con Juan las primeras emisiones de El Doctor Mortis.
Buenísimo, ¿no? Radio
Teatro. El Doctor Mortis, claro, que aquí se, aquí en Santiago.
Toda la radio, el Nuevo Mundo también la transmitió en los
sí,
años
yo, bueno,
50.
Aquí yo hice con él también el radioteatro del Doctor Mortis y hice de aventuras policiales de Sherlock Holmes. Hice el doctor, el ayudante, ¿cómo se llama? El ayudante de Holmes. Sí. Y lo hice harto tiempo.
Mira, sí. ¿Te gusta entonces el radioteatro?
Me gustaba mucho, sí, me gustaba mucho. Después ya no me dediqué más al radioteatro. Cuando me fui a Concepción me dediqué exclusivamente al teatro.
Pero es un bonito género.
Sí, pero a mí me gusta mucho porque justamente... Tiene esa facultad maravillosa de hacer trabajar una cosa que se usa poco de repente, la imaginación.
Sí, pues la televisión casi no hace trabajar nada.
No, da todo hecho. No es necesario echar a andar la imaginación de uno que es tan rica, que es mucho más rica que esa imagen que se ve en cualquier parte.
Exactamente. Ah. Oye, y en el cine estamos conversando en testimonios hoy... Aquí en el Café Crónica Digital, Maturana con Huérfanos, frente a la Plaza Brasil con el destacado actor chileno Luis Alarcón. ¿Y cómo te inicias en el cine, Lucho?
Bueno, el cine, yo había hecho algunas escenitas cuando muy niño con mi padre, que filmaban en 8 y en 16 milímetros, y que hizo una labor muy bonita allá. Fue el primero que hizo cine en color también, mi papá, en la zona. Pero esas películas se perdieron. Entonces aquí en Santiago, con mis amigos de teatro, creo que fue Marcelo Gaete justamente, que fallecido ya, Marcelo Gaete fue el que me dijo que le gustaría trabajar en una película allá, pues le dije, claro. Y trabajé en la película que me da el inicio en los largometrajes en el año 1957, Tres miradas a la calle, dirigida por Nahum Kramarek.
La vi, esa la tengo yo en mi casa.
¿Ves tú?
Blanco y negro.
Sí, yo sí, ahí con el bandido.
¿Tú la tienes?
Sí, la tengo. Yo hago el bandido número 2 ahí junto con Bruce, con Guillermo Bruce, hacemos los dos bandidos de la película. Ese fue mi primer largometraje, lo cual me da. Ya celebré mi cincuentenario en el cine, que fue celebrado en su momento por la Cineteca chilena. 26 películas dieron, 26 días de homenaje, en que cada día se dio una película mía.
Diferente, claro.
Sí, diferente. Yo he hecho 47 largometrajes, más o menos.
Oye, entonces tú debes ser uno de los actores que más películas ha hecho en Chile, Lucho.
Por lo menos en el siglo XX, sí. De eso no me cabe la menor duda.
Entonces eres el actor que ha hecho más películas.
Ahora, en el siglo XXI he hecho... Yo pensaba que había hecho menos. Y he sacado mi cuenta y he hecho el mismo porcentaje, digamos.
¿En serio?
Casi una película al año.
Pero es bastante.
Sí, ya llevo 12 películas y tengo dos más ya que voy a hacer ahora. Este mes.
¿Se está filmando o ya la filmaste?
Ya, yo filmé una ya, hice un largometraje que se estrena en enero, que es una comedia más o menos liviana, de jóvenes. Yo no soy el joven, pero los demás son todos muy jóvenes. Y voy a hacer otra con ese mismo equipo. Y me llamaron para un largometraje para hacerlo el próximo año. Sí, así que vamos bien. Otra vez vamos
con mucho frío filmando películas.
Sí, sí, sí.
El cine es muy bonito también.
El cine me importa mucho a mí, porque forma parte de mi vida. Yo me crié en Puerto Natales, y en Puerto Natales había dos cines cuando yo era niño.
¿Te acuerdas de sus nombres?
Sí, el Teatro Libertad, que era del Partido Socialista.
Mira.
Sí. Estuvo uno de los... ahí lo regía ese teatro uno de los perseguidos por la policía argentina y de los que huyeron de Argentina y pasaron
hacia Chile.
Sí. Y él era el administrador de ese teatro. Y el otro teatro, el Teatro Palace, ¿cierto? Que se quemó el año 69, donde yo pasaba mi vida prácticamente.
¿Ibas a ver las películas ahí?
Iba a ver todo, todas las películas, todas. Porque era amigo de la hija del administrador.
Del dueño, ya.
De Bruna Mattioni, que era mi gran amiga.
Mira. Sí. ¿Qué película te acuerdas que viste ahí, por ejemplo, en ese cine, en Puerto Natales? De los años 40 tiene que ser, o antes.
Sí, pues poco antes. ¿Qué sé yo? Yo vi todo el cine mudo, Chaplin, ¿no? La Quimera del Oro, que la película llegaba muy atrasada ya.
Imagino, claro.
Salvo las argentinas que se estrenaban allá primero que acá.
Claro.
¿No? Entonces me acuerdo mucho de muchas películas argentinas también, mexicanas, de haber visto la primera película de Cantinflas, por ejemplo, que se llamaba Cruz y Sol, y que trabajaba Cantinflas y Medel. Medel, que era un cómico amigo, trabajaban juntos. Y después Cantinflas empezó a trabajar solo. Y bueno, de las películas argentinas, montones, La Guerra Gaucha, qué sé yo... Mi mejor alumno argentina, ¿no? De la vida de Sarmiento, claro, la Libertad Lamarque, también vi la primera película en Technicolor, norteamericana, que trabajaba Donna Meche, me acuerdo, y se llamaba Ramona, si mal no recuerdo, la película. La primera que vimos nosotros allá en... Y una gran película mexicana, gran película mexicana, que anduvo por todo el mundo, que se llamaba Allá en el Rancho Grande.
Claro, ese del año 32 o 33.
Exactamente, sí. Protagonizada por Tito Guízar,
claro.
¿No? A quien tuve el gusto de conocer después en un congreso en Buenos Aires, y le conté la anécdota de su película en Natales, y se emocionó muchísimo porque esa película... que la querían ver los natalinos y no la podían ver porque estaba, no había caminos, no había nada, estábamos aislados con la nieve. Y la película, don Romeo Mattioni, que era el dueño de los cines, que era hermano del administrador del Teatro de Puerto Natales, la mandó, la película de todas maneras, con un par de esquiadores.
Mira, qué tremendo. Bueno, en aquel periodo también había un gran compositor mexicano que escribió una canción muy conocida que se llama María Elena. ¿Te acuerdas de esa canción?
A ver, no.
Es una canción muy bonita.
Sí.
Y la vamos a recordar. ¿Te parece que la recordemos?
Ya. Yeah.
Y después seguimos conversando porque es de un gran realizador mexicano y justamente de la época en que tú me estás hablando.
Así es.
De aquella película de 1932. Yeah. La escuchamos y yo sé que te vas a acordar muchísimo. Y volvemos a conversar aquí al Café Crónica Digital con Luis Alarcón. espectacular. Los Indios Tabayaras, con esa canción que se llama María Elena. Algunos le llaman Tuyo es mi corazón. No mates la música. Bueno, estos Indios Tabayaras eran Musa Pérez, nombre artístico, Antenor Moreira Lima, y Gerundi, nombre artístico, Natalicio Moreira Lima. Ambos hermanos eran el tercer y cuarto de los 30 hijos de uno de los caciques Tabayara, de nombre Mitanga, nacidos en la selva profunda del estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Los Tabayaras era una tribu indígena muy pacífica que vivía bastante apartada de la civilización de aquel entonces, quienes eran catalogados por ellos mismos como los hombres blancos, a la vez eran considerados inferiores a ellos. Un buen día, a finales de la década del 30, los hermanos Musa Pérez y Gerundi encontraron en la tupida selva una guitarra. En el camino donde justamente había pasado una expedición de hombres blancos. Hasta ahí vamos a dejar esta historia. Porque estos Indios Tabayaras estuvieron en Chile los años 59, 60, 61, venían a los estudios de Radio Minería. Esto me lo contó Roberto Rojas, con quien tuve el placer de leer noticias acá en Nuevo Mundo, en Entretelones. Él fue director de la Radio Minería entre el 56 y el 62. Bueno, ellos grabaron esta canción que hizo Lorenzo Barcelata, que es el compositor mexicano, que también participó haciendo música de películas. Estábamos hablando de Allá en el Rancho Grande con nuestro entrevistado, Luis Alarcón Mancilla. Lorenzo Barcelata nació el 30 de julio de 1898 en Tlalixcoyán, hijo único de don Lorenzo Barcelata y doña Petrona Castro Elvira. Este señor grabó cientos y creó cientos de discos. Triunfó en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que a comienzo de la década del 30 se popularizó en la radio una de las canciones más favoritas de Barcelata, María Elena, la que acabamos de escuchar. Seguimos en el Café Crónica Digital, Maturana con Huérfanos, conversando con Luis Alarcón.
Oye, Luis, tú trabajaste pero con un gran cineasta chileno, Raúl Ruiz.
Por supuesto, hice
conocido
9.
En todo el mundo.
Sí, sí, hice 9 películas con él. Sí, bueno, Ruiz fue un gran amigo, lo conocimos en Concepción en un taller de literario que hubo allá y que él se fue becado, parece. Ahí lo conocimos cuando tendría 18 años. Y después me encontré con él aquí en Santiago y cuando estábamos haciendo los tres, no, un poquito antes hicimos el tango del viudo, una película que no se terminó y se perdió, ahora se reencontró y parece que hizo un montaje Raúl antes de morirse. Y nosotros estábamos con el grupo El Cabildo, que era una compañía nuestra con la Hacienda Román, Alfina Guzmán, Jaime Badel, Nelson Villagre y yo, que éramos los dueños de la compañía. Hicimos una obra de Sienkiewicz que se llama Los Tres Tristes Tigres.
Oye, Alejandro es un dramaturgo espectacular.
Espectacular, y como persona es un tipo fantástico también, fuera de serie. Hicimos Los Tres Tristes Tigres y a Raúl le interesó la historia, esa historia. Pero él hizo una película que esa historia se ve un poquito nomás en la película. El resto es lo que pasa alrededor, porque eso es lo que tenía Raúl. Una observación del mundo chileno muy especial y muy atinada para mi gusto. Y yo no sé por qué razón nos entendimos con Raúl. Él me lo dice en una de sus cartas, que yo fui, digamos, el primero que entendió qué es lo que pretendía él. No contar historias, sino que mostrar cosas nomás. Y eso parece que yo se lo entendí, entonces yo inconscientemente o por transmisión de pensamiento con Raúl o algo así, di en el tono de lo que él quería, de cómo era el idioma que quería usar, ese idioma chileno, ¿cierto? Que habla a frases entrecortadas, que usa los tiempos verbales al revés, que
Ahí viene el juguito. Arándano se llama, mire.
Arándano, sí, muy rico.
Espectacular, ¿eh?
Sí.
Así atienden aquí en Café Crónica Digital.
Muy bien. Muy bien. Entonces. Por eso que, y bueno, y además que nos gustaba el vinito tinto los dos y salir a comer y salir a los bares, y a, no a curarnos, ¿eh? Yo creo que más a observar que otra cosa, pero lo pasábamos muy bien además.
Bueno, y es lo que hacen precisamente Lucho los artistas, observar para así después representar en cualquier papel que les toque.
Claro, nosotros, y esa era una escuela que creó un poco Pedro de la Barra, que fue uno de mis maestros. Yo fui ayudante de Pedro en Concepción. Y es la observación directa, que se llama. No objetiva, sino que directa. O sea, aquí al lado, ¿no? Convivir con la gente. Y esas son las observaciones válidas para hacer cómo se llaman los personajes.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, desde Iquique a Punta Arenas, en la radio Bahía, en Estocolmo, Suecia. Saludos para todos ustedes, estimados oyentes. Saludamos a Nadia, que nos escucha, a Erika, a el hermano Urra, que nos escucha siempre ahí en Estocolmo, bueno, y en todos lados, a la radio Nuevo Mundo de Punta Arenas, que está ahí en Chiloé 1260, ¿eh? En Punta Arenas, cuando vayas, 1260, para que vayas y converses ahí con nuestros colegas de la radio Nuevo Mundo de Punta Arenas.
Encantado, voy a ir pronto, así que
pásalo a ver,
¿eh? Sí, voy a los premios Pedro Siena.
Tú también hiciste una película en blanco y negro que ha trascendido en Chile, que es El Chacal de Nahuel Toro.
¿Cómo no? Eso fui contratado para ser el juez que firma la condena a Chacal. Que tiene dentro de la película es bien destacado el personaje del juez, porque es muy importante, porque es el que le hace los interrogatorios y hace algunas consideraciones muy increíbles con respecto a lo que era este hombre. Que es
un analfabeto.
Un gañán de tercera clase, decía él. Ese es el pensamiento que tenía el juez del acusado. Bueno, pero además de eso.
Que es una historia real.
Totalmente real, claro. Y eso que acabo de decir está sacado de las grabaciones, ¿no? De los periodistas que tenían las grabaciones. Yeah. Los Gómez López.
Mario Gómez López.
No, Pepe.
El hermano de Mario.
El hermano. Entonces, pero. Se hacía en condiciones bastante desmedradas económicamente. Entonces, quien era productor ejecutivo, Lucio Cornejo, que también fue actor y también escribió, se enfermó de los nervios. Entonces, yo por casualidad iba con Litín y con Tito Noguera, que también estaba dentro de la sociedad esta, en un auto, y de repente dije, oye, yo creo que si yo me hubiese hecho cargo de esta producción, ya habríamos terminado, así como diciendo, ¿no? Hubo algunos errores. Y me tomaron la palabra y yo soy productor ejecutivo de la película también.
¿Y anduvo mejor o no?
Sí, anduvo mejor. Porque fui implacable con Miguel Litín, por eso.
Sí, pues Miguel era muy joven, ¿eh?
Miguel era muy joven y caprichoso, sigue siendo. ¿Cómo se llama? Y... entonces yo le dije, bueno, yo me hago cargo, pero con plenos poderes. Y aquí la programación de filmación no la hace el director, sino que el ¿cómo se llama? El productor ejecutivo, o sea, yo. O
sea, se las pusiste dura.
Sí. Pero aún funcionó bien.
Y ese es un clásico del cine chileno.
Claro, y es famoso en todo el mundo.
Todo el mundo. ¿Verdad?
Todo el mundo, dio la vuelta al mundo esa película. Y eso es muy buena película. Es muy buena película. Y bueno, y ahí hay que verse, tuvimos que vernos así con la necesidad de movilizar a la gente en forma gratuita, a las autoridades, a todos cooperaron. Yo me conseguí 100 conscriptos de civil
para los extras.
Y después salimos con Tito Noguera a un poco a los lugares más modestos de la población, a conseguir mujeres, porque también necesitábamos mujeres, porque nosotros éramos actores de fotonovela, y éramos conocidos.
Sí, me acuerdo de la fotonovela.
Entonces, nosotros con nuestra simpatía lográbamos que las mujeres cooperaran y formábamos entonces las muchedumbres que se necesitaban. Y el carabinero funcionó a tal punto que el lanzamiento que se ve en la película, el lanzamiento de la rosa, cuando los tiran sus muebles para afuera, lo hicieron los carabineros.
Mira.
Como lo hacen ellos. Así le dijimos nosotros y así le hicieron. Ahí están.
Actúen ustedes.
Sí.
Y eso fue, y las autoridades, todo el mundo cooperó mucho. Todo gratis, porque no había plata.
Mira, qué interesante. Así se hace el cine chileno, ¿eh? Así nace.
Sí, así se hacía en ese tiempo. Ahora,
ahora ya no es así, ¿no es cierto?
No, ahora hay más posibilidades económicas y también la técnica es otra, entonces es más barato también. Claro. Con el cine digital.
Claro.
Se ha
minimizado todo.
Claro. No sé si es mejor, pero es más barato.
Oye, Lucho, ¿y cómo fue tu pasado político? Porque cuando llegamos aquí al café, este café es muy significativo porque tiene fotografías de Salvador Allende, de Hugo Chávez, de Gladys Marín, grandes personajes de la política chilena y latinoamericana. ¿Siempre fuiste de izquierda?
Yo creo que sí. Yo conocí a Salvador en Puerto Natales cuando hacía su campaña de senador por la, no me acuerdo cuál, cómo se llamaba la región en ese tiempo. Lo conocí porque un cuñado mío era socialista y yo iba con mi padre por la calle y venía este Allende con mi cuñado. Y ahí
me lo presentaron.
Pero yo
¿qué
era,
te pareció este?
No, ¿qué? ¿Cómo se llama? Obnubilado.
Porque, oye, ¿qué te llamó la atención?
Me cayó bien, lo encontré con un tipo simpático, agradable, pintoso, ¿no? Entonces.
¿En qué año fue eso?
Eso debe haber sido el año 1940 y.
O sea, antes de su primera postulación.
Sí, antes. 45 tal vez. Sí. 45 tal vez, sí, porque yo ya estaba estudiando en Punta Arenas, claro. Entonces, terminando la guerra.
Claro, 45.
Sí, entonces lo conocí, me llamó la atención, tipo elegante. Yo era un cabro, tenía 15 años. Y bueno, y por ahí mi padre era radical de izquierda. Entonces nos enseñó así. Y a mí me gustó eso, y cuando mi padre fue echado del lugar donde trabajaba porque estaba enfermo, mientras tenía un ataque al corazón, le hicieron firmar su renuncia. Todas esas cosas las supe un poquito después. Bueno, el hecho es que por ahí empezó mi pensamiento de izquierda en contra de la injusticia, ¿no? Claro. Y mi primer voto, que fue en la primera elección.
¿52?
El 52, pues, fue la primera vez que yo voté.
Por Allende.
Por Allende. Y por supuesto que voté las cuatro veces por él. Y estuve en su campaña en el año 64, muy activo.
¿Ayudaste en su campaña?
Sí, en el año 64, sí.
¿Y el 70 también?
Por supuesto. En el 64 nosotros tuvimos una carpa aquí que trajimos de Concepción, que se llamaba El Caleuche. Y estábamos en todas las comunas, estuvimos en todas las comunas haciendo teatro, música, como exposición de arte, ¿no? Y bueno, y haciéndole la campaña.
La campaña.
Salvador, porque la campaña nos contrató a nosotros para eso. Así que por primera vez nos pagaban para hacer campaña política. Claro. No, que nunca nos habían pagado.
Se nunca pagan.
No, claro.
Hasta ahora.
Hasta ahora, claro. Sí. Entonces, esa vez sí nos pagaron. Y bueno, pensábamos que íbamos a ganar y no ganamos.
Pero faltaba la del 70.
Sí. Entonces ahí también me dediqué a la televisión, después de eso. En el año 64 me empecé a hacer televisión porque quedamos sin nada, sin carpa, sin nada, se echó a perder, todo, se fue todo al diablo. Y entonces dije yo, aquí la televisión. Estaba Elvio Soto en el canal de la Universidad de Chile, en el canal 9. Fui a hablar con Elvio, a quien conocía por la radio y por todo, de antes, y me dijo llegué ahí en el momento justo y me contrató inmediatamente.
Mira, ¿y qué es lo que hiciste en el Canal 9?
En el Canal 9 hice teatro. Sí. Teatro se llamaba Historias de la Tarde. Se daba una obra de teatro en 5 sesiones.
5 capítulos.
5 capítulos, claro, a las 3 de la tarde, en vivo y en directo.
Sin grabación.
Sin grabación.
Fantástico eso.
Yo hice 6 meses, eran 24 obras.
Hice 18 de las 24 obras.
Imagínate, qué experiencia, Lucho.
Claro, yo cumplo 50 años de televisión el próximo año. Sí, 50 años de televisión y 60 años de teatro.
Y de cine también.
No, de cine yo más.
Mucho más.
Claro, más que la televisión, claro, no porque más que teatro, no. Porque yo empecé profesionalmente en 54, en teatro. Y en cine el 57. Sí.
¿Y cómo es esto de la memorización que hacen los actores? Tú sobre todo, por ejemplo, que trabajas en la televisión y donde hay un esfuerzo tremendo porque hay que grabar, no sé, uno o dos capítulos diarios, a lo mejor me equivoco, son más, no sé. Pero ¿cómo lo hacen los actores para aquellos como nosotros que alguna vez hemos hecho teatro y que nos cuesta tanto la memorización? Nosotros hacemos teatro aficionado en el barrio, en la población.
Sí. Bueno, la memorización es una cuestión de estudio, ¿no? O sea, hay que estudiar. Hay malas costumbres en la televisión, sobre todo, de trabajar con el libreto en la mano, de ¿cómo se llama? De ensayar con el libreto en la mano, cosa que yo nunca hago. O sea, yo llego a ensayar con mi texto aprendido de memoria. Y para eso estudio. O estudio el día antes o los días antes, lo que sea necesario para llegar con... para servir mi texto de memoria, no con el libreto en mano. Ah, siempre llevo mis escenas guardadas.
Por si las moscas.
Sí, claro, para consultar, pero no estoy leyendo nunca. Así trabajo yo. O sea, otros
¿tu sistema de trabajo?
Sí, otros trabajan de otra manera. Sí, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es su manera de trabajar.
Oye, pero tú has trabajado en obras, en tele, bueno, en la televisión le llaman teleseries, ¿no es cierto?
Sí, teleseries, sí.
En teleseries, pero fantásticas, como por ejemplo La Fiera,
¿cómo no?
Romané, El Circo de los Montini, Estúpido Cupido, pero son teleseries que la gente la tiene en su mente, ¿eh?
¿Cómo no? Todavía Chamorro es un personaje que me llaman por... ¡Ay, Chamorro!
Ah, la gente te dice Chamorro.
Sí, y también Betancourt. Que de la represa.
La represa, claro, si bueno, me acuerdo.
También en Betancourt está en la memoria de la gente todavía. Y la gente no tan mayor, gente joven, que claro. Bueno, yo la veía cuando era niño. Claro. ¿No? Bueno, sí, han quedado en la mente de la gente. Y el gitano renegado de
Romané.
De Romané también. La gente Baldomero Lillo.
¿Qué personaje soy? ¿Qué personaje soy? Oye, ¿y esto de las temáticas de estas teleseries te llaman la atención también? ¿Son buenos guiones o son livianos?
Hemos ido decayendo un poco, a mi gusto, ¿no? En cuanto a guiones interesantes, no solamente de forma, no solamente para hacer un buen trabajo de imagen, sino que de contenido, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hicimos afuera, lo que hicimos en Chiloé, lo que se hizo en Isla de Pascua, lo que se hizo en el norte, en el Salitre, lo mismo de los gitanos.
Muy lindo eso, ¿eh? La grabación al aire libre. Digamos.
Claro, tenían un contenido, cada uno tenía su propio contenido, ¿no? Todo el problema del Salitre se veía ahí a través de una trama que es melodramática, ¿no? Y el problema de los gitanos, ¿no? También... como están insertos o no en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Eso era interesante, ver a la gente de Isla de Pascua, ¿cierto? Ver ese lugar y ver más o menos lo que es la conducta de esa gente.
Cómo viven ellos.
Claro, eso se ha perdido un poco.
Además que se integraban también a la teleserie.
Sí, claro.
En algunos pasajes. Que
sí, claro. En Romané nosotros trabajamos con los gitanos, con la mamá Pasca, que era la jefa, digamos, de ese clan, ¿no? Que trabajó con nosotros, etcétera. Sí, y tenían un contenido social, por ejemplo, la del Salitre, ¿cómo se llamaba la del Salitre? Ya ni me acuerdo. Bueno, también, por lo menos mostraba una parte de la historia de lo que fue el Salitre y de su caída, ¿no? En fin, y Chiloé, ¿para qué decir? Para mí una de las teleseries mejor escritas que ha habido, que con historias de todo el mundo, una historia central, y cada uno tenía su propia historia. Y la gente los recuerda todavía. Yo creo que eso se ha perdido un poco.
¿Y eso porque han cambiado los guionistas? O
porque han cambiado también la visión de los que dirigen en general la televisión, y les importa más el rating que los contenidos.
Oye, por ahí por los 70 hiciste tú un aviso espectacular de una marca de neumáticos, Firestone.
Para ser más exacto, el año 84.
¿El 84?
Sí. El 84, que tuvo muy buena acogida aquí y que se llevó a un festival de cine publicitario en Cannes.
¿Y cómo anduvo eso?
Se ganó el León de Oro.
¿Se ganó el León de Oro? Claro. Un aviso chileno.
Un aviso chileno.
Imagínate.
Y bueno, no solamente se ganó el León de Oro, sino que es el aviso publicitario.
Se exhibió más, también afuera.
Con más recuerdo. Que tiene más recuerdo.
La gente.
Sí, la recordación, como le llaman. Sí. ¿No? Ese y cómprate un auto.
El de
Sharim y la de Fira.
Cómprate un auto, Perico.
Ese, cómprate un auto, Perico.
Y el tuyo, son los más recordados.
Los más recordados.
Si, todavía. Si camino no hablar, nadie venir. Correr. Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport, que venir.
Que venir.
¿Y dónde lo filmaron eso?
Esa, el primero. El primero lo filmamos en el norte, cerca de Ovalle. Un poquito más allá del puente del Teniente, que se llama. Y ahí hay unas dunas muy bonitas y un camino. Un camino que fue pintado para que parezca un camino norteamericano.
Ya.
Y después el segundo se hizo más allá, se hizo. Más allá de la cuesta de Buenos Aires, en La Serena, en unas encrucijadas así. Ese se llamaba Ser Indio Pero No Tonto. Después hubo.
¿Quién era el realizador de ese aviso?
Silvio Cayosi.
Ah, mira.
De los tres primeros que se hicieron, Silvio Cayosi. El tercero no fue muy bueno. Pero yo hice un cuarto. Un cuarto indio que se llamó La Pierna Suave.
Ah, sí.
Una niña de unas piernas preciosas, que era una modelo argentina, y yo prefería el neumático a la pierna.
Oye, ¿te parece que escuchemos el audio por lo menos del primero? Del...
¿Cómo no?
Si camino no hablar, nadie venir.
Nadie venir. ¿Ya? ¿Cómo no?
Lo escuchamos.
Si camino no hablar, nadie venir.
¿Correr?
Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport, que venir.
Firestone Radial Sport, ir suave, ir mejor.
Estamos haciendo testimonios, recuerdos con este destacado actor chileno Luis Alarcón Mancilla aquí en el Café Crónica Digital. ¿Usted quiere pasarlo bien? ¿Quiere disfrutar de buena conversación, de buena música? Mirar la Plaza Brasil, que es extraordinaria. Mira, ¿cuántos años tendrán esas palmeras, Lucho? Mira.
Esas palmeras.
Unos más de 100, ¿no?
Más de 100, sí. Más de 100, deben tener.
Y árboles gigantes, ¿eh?
Gigantes, preciosos. Es preciosa esta plaza.
Precioso. Bueno, vengan aquí entonces al Café Crónica Digital y a lo mejor nos encuentran a nosotros grabando con otro artista o con otro personaje de la vida de Chile como este testimonio.
Lo que digo yo es que es de esperar que no traten de hermosearla la plaza, ¿no? Claro. Porque así está muy bonita.
Está muy bonita.
Sí, porque en otros lados...
Mira su pasto como está, espectacular.
Sí, sí, no, espectacular.
Oye, finalmente vamos a hablar... de esa época maravillosa, Lucho,
¿sí?
Que fueron los 3 años del presidente Salvador Allende.
Ah, bueno.
¿Cómo viviste tú como actor ese periodo de los 1000 días del presidente Allende?
Bueno, allí yo seguía haciendo mi trabajo, por supuesto,
¿Máquina de teatro o también televisión?
No, televisión también, sí, televisión también. Y asesoré el Tren de la Cultura.
¡Oh, eso fue maravilloso!
Sí, donde mi mujer, mi compañera Marion Soto, que falleció hace años, ella fue la que armó el Tren de la Cultura.
¿Ella fue?
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Marion Soto.
Marion Soto, también Marion era
Soto
actriz.
Caviedes. Era profesora y actriz ya. También.
¿Y quién la contactó para esta idea maravillosa que fue el Tren de la Cultura?
Bueno, fue a través del partido, de donde yo era, como se llama, militante de partido, y ella era una activista estupenda, intelectual, ¿no? Muy política y de mucho fuste. Le hizo la campaña a la compañera María Maluenda, ¿no? Y bueno, y estuvimos también en la campaña de Pablo Neruda cuando fue, ¿cómo se llama?, precandidato, ¿no?
Iván, el dueño de acá.
Sí, gracias, compañero. Entonces, yo hice un teatro de improvisación con un grupo de actores que yo mismo llamé, grupo de actores y actrices, y les di un trabajo especial que era improvisar sobre temas contingentes. Entonces, en el Tren de la Cultura, en las localidades donde llegaban, iban al lugar y preguntaban cuál era el problema mayor, y eso lo teatralizaban entre ellos, entre los actores, y a veces hacían participar a alguien del público también.
Qué bonito.
Muy interesante.
Muy espectacular.
Sí, yo me imagino que alguien tendrá ese material.
¿El registro? O sea, grabado.
Grabado, bueno, pero como las cosas se pasaron después, debe haber.
¿Se quemó todo?
O sea. Sí, puede haberse quemado todo. No sé qué. Sí, quemaron. Sí, se quemaron muchas cosas. Entonces, eso, bueno. Fue una... Esos años fueron...
¿Tres años qué significaron para ti? ¿Mucha cultura o no?
Sí, mucha cultura y...
¿Mucha igualdad también para los trabajadores que estaban muy posteriores?
No, por supuesto que sí. El gobierno popular estaba trabajando para ¿qué se llama? Para igualar, ¿no? Para igualarnos, de verdad, ¿no? Y bueno, uno tenía toda las esperanzas y las ganas de que eso se realizara. Y yo creo que se había empezado a realizar. Pero, por supuesto que había fuerzas contrarias que tenían más balas.
La CIA y la oligarquía chilena.
Claro, la oligarquía, la CIA, ¿cierto? Y la parte más fascista de las Fuerzas Armadas.
Exactamente.
Claro, ¿no? Cooperaron en todo esto y... Y bueno, y el
resultado, eso se truncó, entonces.
Y el resultado fue que es el sistema
neoliberal.
Que yo creo que es un sistema.
Así se implantó, a sangre y fuego.
A sangre y fuego, sí. Y es un sistema.
Perverso.
Como
individualista.
Como decían de nosotros, de los comunistas. Este es el sistema intrínsecamente perverso.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Lucho.
Bueno, qué
oye,
lástima.
No, te quiero agradecer el hecho de que hayas venido con mucha amabilidad. Esta entrevista la contactamos cuando el maestro Valentín Trujillo, otro gran genio de la música chilena.
¿Cómo no?
¿Cierto?
No, y como persona, otro tipo.
Otro gran ser humano, ¿no es
sí.
cierto? Extraordinario.
Sí, extraordinario.
Dio a conocer su libro.
Sí.
80 años en la música.
Sí.
O algo
sí.
así.
Me encantó ese.
Maravilloso,
¿eh? Precioso.
Presentación.
Precioso. Sí, oye, también me tocó estar y fui, ¿cómo se llama?, anfitrión de eso en el homenaje que se le hizo a Fernando García.
Perfecto.
Sí.
El gran músico chileno.
Sí, gran músico.
Bueno, te dejamos el micrófono de testimonios de la Radio Nuevo Mundo, de Radio Chile, de la Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Te están escuchando mucha gente en Estocolmo. ¿Has ido alguna vez? ¿Te han invitado alguna vez para allá?
Estuve en Suecia, así más o menos escondido, el año 79. Ya. Porque fui invitado a un congreso de actores en Europa, en Hungría, ¿cierto? Así que me invitaron a Londres, de Londres pasé a Hungría. Y después estuve en la Unión Soviética y después estuve en Suecia, donde había muchos compañeros nuestros que estaban.
Todavía se quedaban muchos allá, ¿no?
Sí, claro. Y ahí estuve y conozco Estocolmo y me lo encuentro precioso.
Maravilloso.
Precioso, sí, precioso. Y las mujeres preciosas también.
Así es. Bueno, te dejamos el micrófono de testimonios para que te despidas de nuestros auditores que están escuchando en Chile y en todo el mundo.
Bueno, ha sido un placer y un orgullo realmente, y que tiene que agradecer soy yo por haber tenido la oportunidad de dirigirme a tanta gente que sé que entiende lo que nosotros estamos hablando, de qué estamos hablando, ¿cierto? Y de qué fue ese periodo maravilloso, ¿no? donde había un Chile que era tan honesto y tan cercano, los seres humanos tan cercanos. Espero que algún día volvamos a hacer algo así en el futuro. Y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Lucho, y con ustedes, amables oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre en este programa que viste a la radiodifusión chilena, testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Que lo pasen muy bien, nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.